El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Son las 3 y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena, en este viernes 8 de mayo, último viernes con previa del Ciudad de Lucena, que hace frente al acto final de la temporada regular. En algún universo alternativo, el partido, programado parecía que a maldad, entre Lucena y Dos Hermanas, será una auténtica guerra por la pelea, por ese primer puesto, pero afortunadamente, en el mundo en que nosotros vivimos, en este de carne y hueso, el cuadro lucentino ya es de segunda federación y el nazareno de playoff a segunda federación. Sea como fuere, será un partidazo entre dos geniales equipos, el de este domingo a las 12:30 en el estadio Ciudad de Lucena. Recordamos con todo lo que el club se está moviendo para hacer de la cancha del estadio una auténtica fiesta una vez más para despedir con honores al campeón de esta 2025-2026. Hoy vamos a hablar precisamente del rival con el periodista sevillano Paco Povea, un auténtico doctorado en la materia que lleva toda su vida siguiendo el fútbol en Dos Hermanas. Tras ello hablamos por primera vez con Álvaro Cejudo acerca de su marcha del banquillo del Saler Puente Genil, que se oficializó el pasado martes. Vamos a conocer de cerca los motivos de la ruptura entre el Saler y Cejudo tras dos campañas al frente de la disciplina rojinegra y del Puente Genil. Vamos a continuar hablando, repasando con nuestros colegas Alba Robles y Jesús García, cómo ha quedado todo en el grupo cuarto de Segunda Federación, ya un poco más en frío. De cara al fin de semana, recordar que tenemos doble partido en el ascenso a Tercera Federación, los equipos de División de Honor. El Egabrense visita a la Unión Balompédica Lebrijana el domingo a las 12:15 de la mañana y el Montilla al Atlético Palma del Río, mismo domingo, pero a las 6:30 de la tarde. La misión está clara, hay que cerrar un buen resultado para resolver en casa, en Cabra y en Montilla, la vuelta, que será ya el siguiente domingo, ya 17 de mayo, pero no adelantemos acontecimientos. En balonmano, en Liga Sobal, llegamos a la jornada 28ª con el Cajasol Ángel Ximénez visitando en el Polideportivo Vuelta del Rey a uno de los equipos de la zona noble, de la zona alta, al Recoletas Atlético Valladolid. Será este domingo 10 de mayo a las 12:30 de la mañana. En básquet, ida del playoff de ascenso para el Coto Baloncesto Lucena, que enfrenta a Unicaja el domingo a las 8:30 de la tarde en Málaga, en el pabellón José María Martín Urbano, donde juega la cantera de Unicaja. Los de Quique Garrido van a por el salto de categoría tras ser campeones en Liga Nacional Andaluza de Baloncesto en su primer año como equipo senior en la mencionada competición. En tenis de mesa hoy, el Real Club Priego Fundación Cuchabank recibe a Visit Pontevedra, 6:30 de la tarde, en la despedida de la temporada de la Superdivisión Masculina de la categoría de oro del tenis de mesa en España. Recibirá el Club Priego por parte de la Federación Española el trofeo de campeón de liga y celebrará una fiesta con sus aficionados, tal y como anunció aquí ayer Jesús Machado, el presidente del club. En Lucena tenemos la Copa Diputación de Balonmano, la segunda concentración base femenina, el sábado desde las 8 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El mismo sábado, pero a las 9, el segundo triangular de billar a tres bandas que organiza el Club Deportivo Billar Ciudad de Lucena y en el que participan el Club de Billar Egabrense y la Asociación Cordobesa. Y entre hoy viernes y el domingo se celebra el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Artística. Estas pruebas en el pabellón Antonio Ruiz Canela. Fin de semana de lo más intenso, por tanto, para el deporte en nuestro territorio. Pendiente está al acecho siempre Cadena Ser Lucena. Vamos al lío que se nos va el rato.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación, garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena, Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Comenzamos a hablar del Ciudad de Lucena, que ya lo hemos dicho en la entrada, hace frente a su último compromiso liguero en esta 25-26 temporada. Inolvidable, ahora es cuando esto está para quedarse, para que no se acabe, pero la vida es así. Viene el Dos Hermanas, un equipo que, bueno, de jugarse algo aquí, madre mía, sería un partido feroz, algo que, bueno, todos querían evitar, sobre todo viendo el transcurso de la liga. Hubiese sido temible jugársela frente a los nazarenos en un mano a mano aquí en Lucena, porque la segunda vuelta del equipo dirigido por Fajardo es de auténtico miedo, da auténtico pavor, pero más da la del Ciudad de Lucena, que es el que se ha proclamado campeón. Vamos a comenzar escuchando al míster celeste Antonio Jesús Cobos hablando precisamente sobre su rival del domingo, sobre el Dos Hermanas 1971.
Hombre, yo no lo sé, no estoy allí dentro, pero entiendo que lo que tengan ellos en la cabeza es el playoff, ¿vale? Hasta la semana pasada que perdieron frente al Bollullo, cuando ellos tampoco se jugaban nada a nivel clasificatorio también, pero ya van 13 o 14 semanas sin perder, a la par que prácticamente nuestra, ¿no? Este partido para ellos, igual que para nosotros, no nos jugamos nada a nivel clasificatorio, nos jugamos otras cosas, ¿no? Yo creo que ellos estarán pensando en el playoff. Nuestra motivación es motivaciones son las que os he explicado antes. Yo entiendo que ellos querrán llegar a la mejor disposición posible al playoff. Eso no quiere decir que no vayan a competir el partido, todo lo contrario, ¿no? Tendrán que tener cuidado de eso, pues, que no haya lesiones, que no haya ninguna sanción. Pero también entiendo que quieran llegar con buen ritmo, con buenas sensaciones, y bueno, yo espero que un Dos Hermanas pues también querrá ganar el partido, ¿no? Aunque posiblemente pues tengan otras cosas en la cabeza que sean más importantes que eso para ellos ahora mismo, sin duda.
Y hablamos también de aguar la fiesta, de la motivación que puede traer el Dos Hermanas que tendrá enfrente ante su afición de fiesta y recogiendo el trofeo al equipo que ha sido campeón. Sobre esto le preguntamos también a nuestro míster, al belmesano Cobos, que, bueno, lo tiene más que claro. Jueguen ustedes mismos.
Hombre, pues seguro que también lo intentarán, y eso es sano y bueno. Esa rivalidad en un partido, eso es, vamos, que esa chicha a mí me encanta. Y pues claro que la tendrá, yo la tendría seguramente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que en estos partidos hay otras cosas que igual ahora mismo son más importantes para todos. Yo entiendo que ellos tienen en la cabeza el playoff desde hace ya algún tiempo. Pero luego hay un partido por delante y cuando la pelota está en juego todo el mundo quiere ganar, ¿eh? O sea que, y si tú tienes el rival enfrente, el campeón, y puedes aguarle la fiesta, ganar el partido, pues seguro que lo harán también, ¿no? Y hombre, y más allá de que entre clubes haya buena relación, entre cuerpos técnicos, jugadores, pero cuando el balón está en juego, yo si tuviese mi hermano enfrente y le pudiese aguar partido, me daba igual, me da exactamente igual. Cuando se acabe el partido va a ser mi hermano, pero mientras que esté el balón en juego, lo siento mucho, voy a intentar ganarte.
Más claro agua, así de simple. Y nosotros vamos a hablar ahora del rival, y para ello vamos a saludar a nuestro colega de Dos Hermanas, Paco Povea. Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenísimas tardes, saludos muy cordiales para la tierra cordobesa y sobre todo en particular para Lucena.
Paco, cuéntame en primer lugar, porque la pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Con qué intención viene el Dos Hermanas a Lucena? Porque ya no se juega nada en lo que es temporada regular, pero se entiende que no quiere aflojar el ritmo de competición de cara al playoff.
Sí, hasta el momento en el que Lucena le faltaban muy pocos puntos para tener esa opción, siendo la distancia se ha quedado en 10 puntos hasta hoy mismo. Actualmente el hermano empujó, apretó, pero una vez que vio que ya el Lucena se escapaba, evidentemente el segundo lugar había que buscarlo, lo consiguen ellos Fajardo, lo consiguen los jugadores, la directiva, en fin. Y entonces, a raíz de haber conseguido ese segundo puesto, en Dos Hermanas, pues piensa evidentemente más que nada en esa liguilla que está ya prácticamente en puerta. Un sueño que ni jugando a la lotería, Manolo, ni queridos amigos de Lucena, hubiera sido realidad. Fundar un equipo después del debacle de descender a la segunda división, de segunda división B a desaparecer, y fundarlo hace 5 años, el hombre duende, digo yo, siempre estaba con él, Joaquín Morales Domínguez, estuvo en Jerez, en primera división, estuvo en la directiva del Sevilla, En fin, en Dos Hermanas, pues, ha sido baluarte y en 5 temporadas ha plantado equipo de la Fundación a jugar una liguilla de ascenso a la segunda red en Manolo.
Porque lejos de venirse abajo por quedar en esa segunda posición, lo que nos llega tanto por redes sociales, por los canales del club, los medios que usan los aficionados para expresarse, es la ilusión del pueblo nazareno de ver cómo el equipo que llegaba a una tercera federación, fíjate con el proyecto del Lucena, ¿no? O el Atlético Central, la Balona que venía de segunda ref, el Chiclana también con mucha pasta, el Cádiz Mirandilla, ¿no? Equipos muy hechos. Sin embargo, ha sido llegar y pegar, no se ha logrado el ascenso directo, ha estado muy cerca por momento, pero sí que participar de esta liguilla de ascenso en la que previsiblemente grandes equipos van a quedarse fuera ya es todo un triunfo.
Además, de verdad, me acabas de decir lo que realmente ha ocurrido en esta temporada en el grupo 10 de Andalucía Occidental, ¿no? Había ahí equipos, como ocurre en la línea de la Concepción, que lo digo igual que he vivido lo del Lucena y todos los equipos demás que están ahí en esa lista. Y como digo, decíamos, el transatlántico de esta categoría era, por presupuesto y por todo, era la Balona. Y fíjate, Manolo, que solamente tiene un 7% de lo que dependa esta última jornada, si se mete en el paquete de jugar liguilla de ascenso. El Central veíamos que era un equipo que podía estar, y está. El Boyullo es un equipo también que tuvo un bache irregular y que va a estar ahí en la pomada. Pero ojo, que allí en la Balona se juega prácticamente un duelo porque se juegan dos equipos, gaditano, la Balona y el Colón, y puede dar paso incluso de que de Rondón, el Cádiz, se meta ahí entre esos equipos para jugar una liguilla de ascenso. Por tanto, hasta la última jornada, sacando, y le doy mi enhorabuena al pueblo de Lucena y al Lucena, una tierra que conozco bien porque estaba ahí varias veces retransmitiendo fútbol, la competición hasta el final de liga, sacando a Lucena y sacando a Dos Hermanas, se pone interesante para ver quiénes son los equipos que van a entrar en lista para jugar la liguilla en segunda red.
¿Cómo han sido de clave los refuerzos que el Dos Hermanas pues fichaba en invierno para hacer la segunda vuelta? Que mientras había posibilidades reales, ha sido prácticamente perfecta. Es verdad que ahora al final, claro, se han perdido algunos puntos.
Ahí estuvo la clave, Manolo. La clave estuvo ahí. Se aguantó por no cesar a mi gran amigo y gran técnico, a Nacho Molina, la incorporación de nuevos valores con el trabajo de la dirección deportiva de Emilio Blanco y de Francis. La apuesta del presidente, prácticamente entraron en una serie de recambios en el equipo, se perdió el Ceuta, y entra un recambio importante de hombres, e incluso todavía actualmente están aportando valores, gente de la cantera, ¿no? Pero esos valores pues han hecho que Dos Hermanas se plantara ahí en el segundo puesto, y Emilio Fajardo le ha sacado rentabilidad al equipo. 14 jornadas sin perder. Fíjate lo que le ha ocurrido a la Balona, que después de estar, me parece que han sido más de 15 jornadas sin perder, al final se ve entre la espada y la pared para ver qué es lo que puede ocurrir. Pero Dos Hermanas le ha sacado rentabilidad a este equipo, y yo lo veo atractivo al equipo, tanto en el banquillo como en el 11 titular, que en estos días lo ha cambiado Emilio, claro, ha dado descanso porque la liguilla está en puerta, y entonces aquí no se juega uno nada, ¿no? Ha dado pie para que tenga un once que casi casi con toda seguridad, a excepción de la desgracia del lateral de Dos Hermanas, que se partió la clavícula, que no va a poder actuar en la liguilla. El once es un equipo muy compacto, muy hecho, y que sabe a lo que tiene que jugarse. Se tiene que jugar prácticamente la vida. Así que eso es lo que hay. Y Lucena, ya hace varias jornadas que sabíamos que el Lucena apretaba fuerte, el trabajo de Cobo se ha visto reflejado, la afición ha estado con su equipo y yo me alegro muchísimo de que el Lucena, después de 7 temporadas, Manolo, del sueño, se haya hecho realidad y que la ciudad de Lucena, junto a Dos Hermanas, sean las dos ciudades que vivan el ascenso a la segunda red.
Pues ojalá que sea así. Además, el Dos Hermanas, bueno, le va a servir el jugar la vuelta en casa por ser segundo clasificado, más que meritorio. Lo tiene todo un poco más de cara. Con respecto al 11 de cara al domingo, sabemos ya. No, tú lo comentabas.
Te puedo decir, Manolo, mira, te voy a reflejar los 11 y ya en este 11. Este pasado domingo, frente al Boyullo, hubo muchos cambios. Es normal, tiene que dar descanso a hombres que han sido claves en esta última recta con Emilio Fajardo, ¿no? Y entonces, de este equipo que te voy a decir, al que sacó el domingo, fíjate la diferencia. Ángel en la portería, Dani, Iván, Reina, Vargas, Tony, Joaquín, Pena, Raúl, Sergio y Lauro. Este pasado domingo sacaba en la portería Amengual, Ibarín, Jan, Pablo García, Tony, Sillero, Lolo, Ramón García, Antonio Romero y Adri. O sea, había descanso de jugadores, por ejemplo, como era el caso de Lauren, que para mí ha sido un auténtico baluarte. El caso de Ángel, que ha sido otro importante baluarte, del capitán Lolo, no me quiero, la antonomasia y la clase de Tony, jugador que llegó de Motril, criado en Toledo y que ha dejado escuelas importantes, y Vargas, que ha hecho 12 dianas, en fin, Silvero, que ha apretado. ¿Qué quiero decirte? Pues el trabajo de Emilio Fajardo, chapó, y su cuerpo técnico, ¿me entiendes? Y sobre todo las apuestas de Joaquín Morales, del presidente, y de la Junta Directiva, que han trabajado para que Dos Hermanas consiga todavía atrás quedan 6 partidos, el sueño de volver a la segunda red de Estado Español.
Pues un sueño que, como decimos, tiene, no vamos a decir de cara, porque cuando hay que pasar 3 eliminatorias y ya se juega de tú a tú, todo está muy complicado, pero sí que viene en esa buena dinámica, en esa línea ascendente, y jugar la vuelta en casa, que, repito, siempre, siempre ayuda, y que es de mérito, porque por eso ha sido el segundo clasificado. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Conversación mucho más distinta de la que tuvimos en la primera vuelta, donde los dos equipos estaban ahí arrancando todavía.
Efectivamente, un saludo muy cordial para Córdoba, para Lucena. Mi mujer, su abuela nació en Cabra, o sea que tengo reminiscencias cordobesas. Para mí Andalucía es entera, ¿no? O sea, y hablar con compañeros como tú ha sido un placer, y yo otra vez más repito, dar un gran abrazo a la afición de Lucena, al pueblo de Lucena, a la ciudad. Para mi ciudad y a toda su gente, por lograr un sueño después de 7 años. Y como decía mi gran amigo Manu Sánchez, los sueños se cumplen.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Andalucía Centro Deportes.
Y la noticia de la semana en el fútbol en nuestro territorio ha sido la salida de Álvaro Cejudo del banquillo del Saler Puente Genil tras el descenso del equipo a Tercera Federación. Y con él, precisamente, pues vamos a hablar de esto mismamente ya a esta hora de la tarde. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, y agradeciéndote pues que pases por aquí por los micros de Ser Lucena, ¿cómo estás después de estos días amargos por el tema deportivo y de cambio?
Bueno, pues muchas gracias por el interés y por el respeto, ¿no? Desde que salió la noticia. Bueno, pues son días complicados, lógicamente, ya no solo por lo deportivo, sino también por lo personal, ¿no? Al final es salir de tu club, salir de tu casa, y da igual cuáles fueran las circunstancias, que no es plato de buen gusto, ¿no?
¿Te duele más por el descenso o por el decir adiós a Puente Genil de momento?
Pues las dos cosas, a eso me refiero, que al final no es solo el que se haya consumado el descenso en la última jornada, sino también el saber que te vas de un sitio que te ha dado muchísimo, que es tu casa, que te han tratado de maravilla, que si por el presi, por la dirección deportiva fuera, estaría toda mi vida, pero también agradezco el respeto que han tenido de entender que me gustaría pues seguir progresando en el mundo del entrenador, ¿no?
¿Qué es lo que ha hecho que se haga efectiva tu salida? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? Tenías un año más de contrato y eres tú quien toma la iniciativa a la hora de abandonar el banquillo rojillo.
Pues sinceramente es que creo que volver otra vez a la tercera red y también con muchos jugadores que llevan allí ya 2 años conmigo, va a ser difícil, ¿no? El cambiar otra vez el chi, el mejorar lo que hicimos hace 2 años, y el mundo del fútbol es muy difícil hacer las cosas bien y se van al garete en un momento, ¿no? En 3 jornadas mal dadas se va todo lo bueno. Creo que prefiero irme con la sensación de haber trabajado bien, de haber competido muy bien el año anterior y este año también en la segunda red. Creo que el equipo ha competido muy bien con nuestras virtudes y defectos, como siempre digo, pero compitiendo muy bien y siendo realistas, creo que han descendido 4 equipos antes que nosotros, que hemos estado peleándolo hasta la última jornada y hemos jugado una final en la que te estás enfrentando a un grandísimo equipo, que es un equipo que viene el año pasado de casi ascender a primera red y entra dentro de la lógica, ¿no?
Desde luego que no se puede decir que el balance sea bueno porque se ha descendido, pero sí que es meritorio, algo de lo que llevamos hablando todo el año. Entonces, entendemos, Mister, que tu despedida obedece solo a cuestiones deportivas. Si el equipo hubiese mantenido su categoría, quizás te hubieses quedado en Puente Genil un año más.
Pues posiblemente, porque bueno, la idea era seguir creciendo. El club, es verdad que incluso creo que habiendo descendido no va a sufrir ni mucho menos, porque hay una estructura y la gente que está a cargo saben recuperar este traspié, lo van a saber recuperar, y además se lleva ahí muchos años trabajando muy bien para conseguir lo que hemos hecho este año, al margen de que ahora se haya descendido, pues seguro que se sigue trabajando igual de bien que lo hemos hecho, que el entrenador que venga ya viene también a un sitio que tiene un camino más o menos marcado y que se sabe que trabaja bien y bueno, por lo menos hemos dejado ahí un poquito de camino hecho, ¿no?
Más allá del tema de tu marcha, que ha quedado ya más que claro, hay cosas, Álvaro, que no se pueden decir o que se evitan decir. Bueno, durante la estancia en un cargo, en tu caso de entrenador, ¿no? Por ejemplo, no va a decir en marzo en una rueda de prensa no tenemos portero. Pongo este ejemplo porque desde luego el problema no estaba en la portería, o así lo entiendo yo, con Benito del Valle, ¿no? Ahora en frío, que ya se ven las cosas de otra manera, ¿qué crees que le ha hecho falta al Puente Genil para salvarse?
Bueno, yo creo que mientras nos han respetado las lesiones, es verdad que somos un equipo con unas limitaciones económicas dentro de la categoría importante o muy importante. Pero creo que mientras no han respetado las lesiones, el equipo ha estado a un grandísimo nivel y aportando todo el mundo su granito de arena. Sí que es verdad que hemos pasado una época de diciembre, noviembre, diciembre a marzo, abril, estos 3-4 meses, después de muchísimas bajas, de tener 13, 14 jugadores y ahí sí que hemos sufrido un poquito, pero insisto, han sido muy pocos los partidos en los que los rivales nos han sometido. Creo que toda la gente que ha participado en mayor o menor medida ha rendido muy bien y bueno, lógicamente nos ha faltado ese puntito, ¿no? De acierto después para ver algún partido que hemos estado muy bien y que hemos sido superiores al rival, pues de haber puesto tierra de por medio, no lo hemos conseguido y en esta categoría con la igualdad que hay, pues los últimos minutos hemos ahí sufrido de pues, alguna pérdida de puntos que ahora cuando miras para atrás pues son los que te harían falta, ¿no?
Álvaro, tú creo recordar que era vicepresidente primero, ahora aparece en la página de la Federación Andaluza de Fútbol como vicepresidente tercero. No sé si estos datos están más o menos correctos. La pregunta muy clara, ¿seguirás vinculado al Saler Puente Genil?
Hombre, para siempre, ¿no? Al final, como ya bien sabe mucha gente, ese club lo creó mi padre y el padre de César, el director deportivo. El Presi lleva muchos años al cargo, lleva muchos años con él trabajando en la sombra y ayudando, hasta que, bueno, hasta que he tenido la oportunidad de ser entrenador y a partir de ahora pues, va a seguir siendo de la misma manera porque todo lo que yo pueda ayudar, lógicamente, ahí vamos a estar, ¿no?
Entonces, la puerta queda un poco abierta, ¿no? Por llamarlo de algún modo. No sé si otra vez como entrenador, pero desde luego que en algún cargo.
Bueno, yo es que no lo considero como cargo como tal, porque para mí es como si fuera mi club. Entonces, siempre está uno pendiente y siempre intentando ayudar en cualquier cosilla que haga falta, ¿no?
Y la última, ¿qué posibilidades hay de que te veamos en algún banquillo el próximo año? Seguro, seguro, con la buena campaña que habéis hecho con un equipo muy competitivo, que te habrán tirado la caña ya, como solemos decir por aquí. E incluso, bueno, por redes sociales hemos visto a seguidores de algunos equipos, tanto de tercera como de segunda, pues diciendo lo típico de fiches, ¿no? No sé si nos puede, entiendo que no nos puede adelantar algo, pero ¿qué posibilidades hay de que te veamos el año
No,
que viene entrenando?
te soy sincero. Es verdad que a día de hoy no tengo nada, ni me voy de allí porque tenga ningún equipo. Lo que sí pues pretendo es intentar dar otro pasito, ¿no? Con todo el respeto, lógicamente, hacia mi club, pero bueno, intentando que el proyecto, el siguiente proyecto, y además tiene que. Es un paso importante para mí, no sé cuándo será, no sé si será dentro de 3 semanas, dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, pero sí que el intentar seguir en el mundo lo más profesional posible y sobre todo el seguir aprendiendo y el seguir creciendo, que todavía, pues como es lógico, llevo poco tiempo entrenando, pero creo que con mucha ambición y haciendo las cosas bien, ¿no?
Pues Álvaro, ojalá que pronto te veamos en otro banquillo. Eso sí, tómate un par de semanitas, un poco más de descanso, porque vaya temporada tan dura que, bueno, desgasta mucho, no solo en lo físico, sino sobre todo en lo anímico, en lo mental. Álvaro Cejudo, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el futuro.
Muchísimas gracias y que vaya muy bien. También felicitar desde aquí a Ciudad de Lucena, que creo que también lleva muchísimos años intentándolo y es muy merecido, muy meritorio. Y me alegro mucho también por el míster. Y desde aquí les mando un abrazo.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
Muy atentos, por cierto, posibles movimientos en el banquillo del Saler Puente Genil. Nosotros hoy vamos a acabar este último tramo de Andalucía Centro Deportes, pues hablando de la Segunda Federación, que ya ha apagado las luces, ya no hay más actos. Nos duele a todos los que hemos seguido de cerca este auténtico disparate de grupo. Y para ello, pues saludo a mis colegas Salva Robles y Jesús García. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Manuel. Pues sí, ya por desgracia para todos nosotros ha terminado la temporada, esta fantástica temporada en Segunda Federación, el grupo cuarto. Sobre todo también desgracia para el Puente Genil, que no ha conseguido salvarse a pesar de que ha peleado hasta el final. Pero bueno, vamos a hacer un balance de lo que fue ese partido y quizá esta última jornada también.
Poco más que añadir, Manuel, se acabó el manicomio, la verdad que con un final triste, triste final, finalmente precisamente para el Puente Genil y bueno, otros equipos que también bueno, han estado lejos de conseguir su objetivo, otros que por el contrario sí que lo han conseguido y que de hecho están todavía inmersos en la fase de ascenso a Primera Federación, por ejemplo.
Y bueno, en primer lugar, si queréis, hablamos un poco de ese partido en Totana, entre la Unión y Saler Puente Genil.
Sí, la verdad es que al fin y al cabo es muy difícil cuando en un partido en el que te juegas tanto y en el que sobre todo el Puente Genil tenía esa presión de que necesitaba ganar, de que necesitaba llevarse los 3 puntos, es muy difícil remontar el encuentro cuando se te ponen por delante en el marcador. Lo hizo Roan Riera en el minuto 30, además en la primera parte, en un momento quizás donde el Puente Genil buscaba apretar al final de esa primera mitad. Y luego a partir de ahí es cierto que, como tú bien has comentado, Manuel, el Puente Genil lo intentó. De hecho, realizó 2 cambios al descanso, intentando cambiar un poco la dinámica, dando entrada también a Tommy Montenegro, su delantero, para buscar al menos el empate y a partir de ahí pues buscar ese segundo gol que le hubiera dado la salvación al Puente Genil. Finalmente no consiguió ni siquiera ese gol del empate. Nunca sabremos qué hubiera pasado si al menos hubiera conseguido empatar la contienda. Y finalmente pues la Unión hizo gala del buen equipo que tiene y de los buenos jugadores que ha tenido en plantilla, a pesar de llegar a esta fase final o incluso a esta última jornada jugándose la vida.
Salva, y fíjate que durante algunos momentos el Puente Genil, de haber marcado gol, porque en Yecla el yeclano estaba venciendo al Estepona, podría haber firmado, aunque fuera de forma efímera, la permanencia directa incluso, porque el Estepona estaba perdiendo. Luego, por supuesto, pues bandera blanca entre yeclano y Estepona, que no querían tampoco hacerse más daño del que se hicieron, si bien el Estepona pues sí que intentó buscar la victoria que lo hubiera sacado del puesto de play-out. Esto no ocurrió. Sin embargo, pues ni con ese acicate anímico, por llamarlo de algún modo, el Puente Genil pudo meterle mano a la Unión.
Bueno, se sabía claramente que la última jornada, siendo en horario unificado, iba a estar todo en constante cambio, iba a estar, los equipos iban a estar cambiando de posición según se fueran sucediendo los goles y los resultados momentáneos. Hablaba precisamente de ese partido entre el Estepona y el Yeclano, que pareció en esa segunda parte que se daban la mano. Precisamente el gol in extremis del Antoniano en la victoria contra el Jaén finalmente hizo que ese trato de paz no fuera nada bien para el Estepona, que tendrá que jugar ese play-out que podría haber jugado el Puente Genil en caso de haber ganado el partido. Se sabía que iba a ser una jornada, una jornada en la que todo iba a estar en constante cambio, y la verdad que es un final bastante dramático porque, bueno, evidentemente el Puente Genil se enfrentaba a un equipo que en cuanto a presupuesto y nombres era evidentemente bastante superior, pero finalmente ha sido el balón parado, que ha sido una de las principales armas de este Puente Genil durante la temporada, el que ha acabado por ajusticiarlo. Ya a partir de ahí, pues bueno, la Unión es un equipo que descender era un fracaso absoluto para ellos, era un equipo que de hecho tenía este año, ya lo tuvo muy cerca el año pasado, y este año tenía la mentalidad de ascender, ya ha tenido que acabar salvándose en la última jornada, pero era una plantilla, era y es una plantilla evidentemente preparada para cotas más altas. Solo hay que repasar algunos de los nombres de esta plantilla: José Marregal, Francis Ferrón o el propio Roan Riera, que hizo el gol de la victoria. Así que bueno, el Puente Genil ha dado la cara hasta el último momento. Sus aficionados creo que pueden sentirse muy orgullosos de que prácticamente con el mismo equipo que la temporada pasada han competido hasta el final en un grupo muy pero que muy complicado, que yo creo que pasará a la historia de esta segunda federación. Así que pueden sentirse orgullosos, pero ya sabemos que aquí en el fútbol lo que vale son los resultados, y es el descenso a tercera lo que por desgracia se lleva el Puente Genil.
Una mezcla, como ya anunciabais vosotros, de orgullo con también dolor, dolor por ver bajar a tu equipo después de todo lo que se ha peleado en Genil, ¿no? Por ese ascenso de tercera a segunda, y también dolor por quedarte tan cerca, por tener la sensación de morir en la orilla. Mezcla de orgullo y dolor. Os quería preguntar, ahora haciendo un poco de análisis ya en frío, que han pasado varios días para vosotros, ¿qué es lo que le ha faltado al Puente Genil para poder aferrarse a esta categoría un año más, ¿no?
Pues mira, yo creo que le ha faltado, evidentemente, como he comentado, era prácticamente el mismo equipo que el año pasado, sí que tenía algún retoque, como el caso, por ejemplo, de Lalo, jugó algún futbolista así que estaba más consolidado en la segunda federación, pero la realidad es que era un equipo con condiciones muy precarias que todo el mundo antes de empezar la temporada daba por muerto a las primeras de cambio, y ha competido hasta el final. ¿Qué le ha faltado? Pues bueno, yo creo que se ha manejado muy bien en casa, pero se ha manejado fatalmente fuera de ella. Más allá de esa victoria al inicio, creo recordar, al inicio de temporada, contra rivales duros, creo recordar una victoria en el Nuevo Colombino. A partir de ahí, fuera de casa, como dicen, muchos partidos ha tenido la oportunidad de rascar puntos, pero nunca lo ha conseguido. Siempre se ha sentido muy arropado de su afición en casa, y es lo que le ha hecho competir hasta hasta el final, pero la realidad es que, bueno, fuera de casa le ha faltado muchísimo. Los campos grandes, sobre todo, se le han hecho muy pesados, se le han hecho muy duros. Era una plantilla muy preparada para competir en campos pequeños. Y bueno, la realidad es que en este grupo hay muchos campos que, bueno, son muy grandes, son campos que la realidad seguramente muchos de ellos no sean siquiera de esta categoría. Y eso lo ha pagado caro el Puente General, igual que la falta de gol. Al fin y al cabo, si repasamos los goleadores, muchos partidos se han ganado con goles de defensa, de centrocampista, siempre a balón parado. Pero más allá de Tommy Montenegro, que además entre lesiones y tal ha tenido algo de irregularidad, no ha habido esa figura en la delantera que hiciera goles. Eso, evidentemente, en la mayoría de casos se paga con dinero. El Puente Genil, pues era, como digo, de los equipos con peores presupuestos y también se ha notado en la temporada.
Jesús, y
Yo,
hablando.
por mi
Sí,
dime.
Jesús, te quería decir, por poner también un poco en tu respuesta en valor, lo que ha logrado hacer Cejudo. ¿Tú entiendes que con esta plantilla se podría haber logrado la permanencia?
Creo que ha demostrado que se podría haber logrado, pero totalmente el mérito es de Álvaro Cejudo. Es lo que te iba a comentar, que creo que con los recursos y la plantilla que tenía el Puente Genil, que tenía Álvaro Cejudo, era difícil hacer algo mejor o sumar muchos más puntos. La realidad es que creo que sí que se puede haber conseguido, porque Álvaro Cejudo ha demostrado que se podía haber conseguido, pero ni mucho menos con esto quiero decir que sea un fracaso o que el Puente Genil haya hecho una mala temporada, porque me reitero. Solo hay que mirar los equipos que han descendido, el caso de la Unión Deportiva Melilla o el Jerez Deportivo, con auténticos plantillones, con auténticos jugadores muy importantes de la categoría, sobre todo en el caso de la Unión Deportiva Melilla, que han perdido la categoría. El caso también, por ejemplo, ahí está el Estepona, que prácticamente no ha perdido la categoría porque ha hecho la segunda vuelta perfecta. Entonces, creo que hay que darle mucho mérito a Álvaro Cejudo, al Puente Genil, a lo que han logrado. Como ha dicho mi compañero Salva, es una pena que con todo ello, a pesar de ello, hayan bajado de categoría y han descendido a la tercera federación. Al final esto les sirve de poco el haber hecho una temporada muy buena si finalmente desciende de categoría. Pero la realidad es esa, es que Puente Genil ha hecho mucho con muy poco y era muy difícil haber conseguido más de lo que ha conseguido.
Está claro, ya lo habéis comentado un poco, que ha faltado gol, ¿no? Yo, por ejemplo, he echado en falta, bueno, a Tommy por el tema le costó arrancar, ¿no? Además lo hablamos con él. Luego la lesión lo frenó en seco, quizás cuando estaba comenzando a despertar, te quedas sin delantero. También me gustaría hablar de la lesión de Ismael García, que creo que fue el quinto meta, si no recuerdo mal, y un jugador que en cuanto ha tenido un poco más de regularidad, sinceramente, pues ha aportado muchísimo, muchísimo peligro. Está claro que ha faltado ataque. Os quiero preguntar, para vosotros, ¿el problema ha estado un poco más en la zona alta directamente o incluso en la génesis, es decir, en el centro del campo?
No, yo creo que para mí el problema claramente ha sido la delantera. Yo creo que más allá de ese buen momento que tuvo Tommy Montenegro y quizá Isma, como hemos comentado en estos últimos compases ya de la temporada, pero la realidad es que la temporada, bueno, la campaña regular se hace muy larga, son muchísimos partidos, hay que ir a campo muy complicado, enfrentar a rivales muy duros. Y si tienes tan poquitos argumentos arriba, tienen que juntarse muchos astros para que al final se acabe salvando la categoría y sobre todo siendo contundente en el último tercio del campo. Así que como decimos, ha habido destellos de tanto de Montenegro como de Isma García, pero la realidad es que bueno, que le ha faltado evidentemente dos futbolistas al menos que fueran verdaderamente asentados de la categoría o aunque no asentados, sí que tuvieran esa calidad diferencial y no fueran tan irregulares también. Y bueno, yo creo que ahí es donde ha estado la clave, en la falta de gol y bueno, en la falta de presupuesto para invertirlo en la zona alta de la de.
Pues con eso nos quedamos. Y bueno, nosotros os despido, ¿no? Ya no tenemos tiempo para más. Salva Jesús, muchas gracias por estar por aquí.
Muchísimas gracias a ti, Manuel. Por supuesto, estaremos disponibles para hablar de este grupo de Segunda Federación. Siempre que haga falta, ya sea para hablar del Puente Genil, del Lucena, cualquier equipo de vuestra zona será bienvenido para nosotros para hablar de él. Así que nada, darte las gracias y por supuesto estaremos aquí disponibles.
Lo mismo te digo, Manuel, repetir lo que te ha dicho mi compañero. Es un placer siempre pasarnos por aquí, echar un buen rato contigo y disfrutar de este grupo cuarto, aunque hemos tenido un final de temporada amargo con ese descenso del Puente Genil. Pero seguro también que la próxima temporada el Puente Genil lucha por volver a Segunda Federación y disfrutaremos también del Ciudad de Lucena en esta categoría.
Y nosotros nos despedimos porque no tenemos tiempo para más. Volvemos el lunes con más deporte del sur de Córdoba. Un saludo.